noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste, desde luego con mi amigo y compañero Marco Mares. Marco Antonio Mares, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepe Yuste? Muy bien, muy contento, muchas gracias. Muy buenas noches, con el gusto de estar aquí con la audiencia de Fórmula Financiera, contigo, por supuesto.
Gracias, Marco. Y desde luego la noticia económica del día de hoy pasa por el tipo de cambio, el peso mexicano, pero no por el tema de nuestra moneda propiamente, sino por lo que pasó a nivel mundial con el dólar. El viernes pasado, como bien le relatamos aquí, la agencia calificadora Moody's ya pues bajó, le quitó el grado de inversión de triple A a la economía de Estados Unidos, ya deja de ser de las más con certezas, con mayor certidumbre y con las mayores ventajas de seguridad en cuanto a inversiones, la economía de Estados Unidos. Con esto, las tres grandes agencias calificadoras, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, le retiran ya, sale de este club de la triple A, Estados Unidos, dejando en la triple A pues a Alemania, a Austria, a Suiza, a Australia, Canadá, ya las deja a ellas en el triple A y se va pues un poco más abajo. Y esto, desde luego, pues motivó nerviosismo en dos cuestiones: en el tipo de cambio, en el dólar, particularmente, pues la moneda hegemónica a nivel mundial empezó a perder peso desde el viernes pasado, fin de semana, hoy lunes claramente perdió peso frente a otras monedas, y por eso es que hoy pues el peso mexicano cotiza en 19.32, hoy ganó 15 centavos el peso mexicano por esta debilidad mundial que trae el dólar. Obviamente sigue siendo la moneda hegemónica que para pues las reservas internacionales de los bancos centrales, para los fondos de inversión, pero está perdiendo peso, está perdiendo importancia el dólar, y hoy claramente se notó, y pues el peso mexicano, al igual que otras, que casi todas las monedas del mundo, ganó frente al dólar. Hoy el peso mexicano, 19 pesos con 32 centavos, ganando 15 centavos.
Sin duda, Pepe, creo que es un tema bien importante, bien relevante, independientemente del fortalecimiento del tipo de cambio del peso frente al dólar, que para nosotros, sin lugar a dudas, es una buena noticia que el tipo de cambio del peso frente al dólar se esté apreciando. Esa es la parte que a todos nos importa de manera inmediata, frontal. Pero lo que nos debe de preocupar es lo que está pasando con Estados Unidos. Tú lo acabas de decir, Pepe, el tipo de cambio del dólar frente a las canastas, la canasta internacional de divisas, se viene depreciando previamente al conocimiento de esta decisión de la agencia Moody's de rebajar su calificación crediticia, de rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos. Y con mayor razón, a partir del conocimiento de este recorte de la calificación de Estados Unidos de AAA a AA1, con lo que la preocupación crece en el ámbito financiero por la situación que está viviendo Estados Unidos en materia económica, los persistentes déficits fiscales que está registrando, las amenazas de Donald Trump a las instituciones como la Reserva Federal de Estados Unidos, y, por supuesto, el elevadísimo endeudamiento que mantiene Estados Unidos. Creo que todo esto nos debe de preocupar como sociedad, como país, porque en la medida en que a Estados Unidos le vaya mal, en esa misma medida o en una proporción mayor todavía, nos estaría yendo mal. Yo creo que es importante tomar conciencia de que hoy las cosas a nivel internacional se están reacomodando, no solamente por la política arancelaria del presidente Donald Trump, sino por las consecuencias inmediatas que se están registrando en el reacomodo financiero y la valoración diferente que se está tomando del tipo de cambio de la moneda de Estados Unidos frente a otras monedas a nivel internacional. El dólar está perdiendo su lugar, para decirlo de manera abierta y directa, como moneda de reserva internacional.
Tal cual lo estás planteando, el dólar y la propia deuda de Estados Unidos deja de ser pues sumamente segura. Ya no está en, la, en las triples A's. Entonces hoy vimos al bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, tradicionalmente un resguardo de valor. Pues el bono del Tesoro empezó a pagar buen rendimiento porque si no, no lo tomaban. Más de 5% el bono del Tesoro de Estados Unidos. Así que la economía de Estados Unidos puede empezar a sufrir pues una merma de... Sigue siendo la economía más importante, la más grande del mundo, pero quizá en hegemonía empieza a perder valor.
Sí, empieza a perder valor, Pepe, y hay que recordar que al calor de esta guerra comercial que todos hemos vivido y atestiguado en los últimos días, en las últimas semanas, fue como comenzamos a ver los movimientos en los mercados internacionales de compra-venta de deuda, de la deuda de Estados Unidos, y se vio con mucha persistencia lo que estaba ocurriendo desde Japón, las decisiones que se tomaron en torno a la parte de deuda que tienen comprada de Estados Unidos, como también de parte de movimientos en China. Y China, pues, es conocido, ampliamente conocido desde hace tiempo, está buscando la prevalencia del yuan. Así es de que estamos viendo una reconstitución a nivel internacional del sistema financiero, y esto yo creo que es apenas el principio.
Apenas el principio, Marco. Y bueno, por otro lado, desde luego, hoy da a conocer el SAT. El SAT es importante en su programa de fiscalización ya el primer trimestre. Pues trae la estrategia desde el sexenio pasado, pero ahora lo ha redoblado, de cobrarle bien a los grandes contribuyentes. Y en este cobro de los grandes contribuyentes, en el primer trimestre, el SAT cobró 177 mil millones de pesos. ¿Cuánto es esto? Bueno, pues es 74% más en términos reales que el año pasado. O sea, realmente fue un buen cobro para los grandes, hacia los grandes contribuyentes. ¿Dónde les cobró a los grandes contribuyentes? En hidrocarburos, en el sector financiero, servicios profesionales, minería, manufactura, ahí cobró. Y me parece una buena estrategia del SAT que cobre a los grandes contribuyentes que tenían grandes ingenierías fiscales, ingenierías financieras para no pagar impuestos. Y bueno, pues que les empieza a cobrar bien, y creo que ahí sigue el SAT por esa vía. Esa me parece correcta.
Sí, a mí también me parece positiva esta estrategia. Una estrategia que iniciaron, como bien lo decías, Pepe, en la administración pasada, en el sexenio anterior, cuando Raquel Buenrostro encabezó la jefatura del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, comenzó todo este diseño para cobrar a los grandes contribuyentes, que hay que recordar, los grandes contribuyentes son aquellos que tienen ingresos por más de 1.500 millones de pesos anuales, y en consecuencia, pues hay un sector que, aunque es muy pequeño respecto de la totalidad de las unidades productivas del país, pues representan ingresos muy, muy fuertes, y como consecuencia representan también la potencialidad de una recaudación creciente. Y en esa medida, durante el sexenio pasado, vimos cómo se generaron una gran cantidad de recursos en la focalización de esta campaña, a través de la cual se hizo que pagaran de manera completa y evitaron la elusión, la evasión fiscal de parte de grandes contribuyentes, y como consecuencia tuvieron una recaudación extraordinaria. En este gobierno están siguiendo la misma estrategia, están continuando con el foco de atención en los grandes contribuyentes. Tú ya mencionaste ahorita los sectores en los que se enfocaron en esta ocasión, y pasan de 97.796 a 177.208 millones de pesos en la recaudación, una cantidad muy positiva, muy importante, que para hablar de ingresos de contribuciones en México, sin duda, pues tiene mucha relevancia, sobre todo en un momento en el que la administración pública, las finanzas públicas, pues están buscando aliviar ese enorme déficit fiscal que tiene.
Sí, les surge ingresos y aquí hay una buena beta para adquirirlos. Y bueno, por otro lado, Marco, quería comentar lo que pasó el fin de semana pasado. Todo el esfuerzo que se ha hecho en Acapulco, fue la presidenta Sheinbaum la semana pasada. Hay una inversión extraordinaria federal de 3 mil millones de pesos. Se reactivó Fonatur, que qué bueno, además, para pues obras de alcantarillado, obras de infraestructura de Acapulco, obras de iluminación, obras realmente necesarias de limpieza del puerto, necesarias, todo esto, y desde luego de seguridad. Y vemos lo que pasa este fin de semana, y fue un desastre, fue el caos total. Fue realmente, parecía película de Mad Max, donde llegan los motociclistas ya en el fin del mundo y agárrese quien pueda. Porque, ¿qué vimos en Acapulco? Bueno, pues, lamentablemente vimos 8 fallecidos con este Acamoto, un festival de motocicletas. 10,000 motociclistas llegaron, tomaron todas las calles, obviamente tomaron el principal bulevar de Acapulco, ¿no? Y ahí, bueno, empezaron a hacer todo lo que se te ocurre, desde suertes de caballitos, en gasolineras, en las calles, atropellando a las personas. La inseguridad fue total, la inseguridad. Vandalizaron toda clase de comercio, llegaban y se agarraban todas las papas, los sándwiches, los refrescos, las cervezas, todo lo agarraban. Fue una locura de verdad. Dejaron 200 toneladas de basura. Era un cochinero lo que se ve en Acapulco. Ese es realmente el turismo que se quiere en el puerto de Acapulco, con el cual vas a recobrar obras legendarias, icónicas como La Quebrada, atractivos turísticos de esa magnitud, con espectáculos que pueden ser familiares, con un turismo que puede ser gastronómico, con un turismo ambientalista. ¿Realmente lo vas a traer con esto? Esto fue de verdad una verdadera locura lo que pasó.
Pues una locura que, por lo visto, no alcanzó la coordinación que presumieron las autoridades locales. Se buscó realizar entre las distintas autoridades, tanto locales como federales, para evitarla. Hasta donde tengo entendido, todo esto fue un evento que se organizó entre los propios usuarios de motocicletas y que llegaron en hordas, como tú acabas de describir, e hicieron una gran cantidad de desmanes en Acapulco, que pues van en detrimento del esfuerzo que las autoridades y los ciudadanos de Acapulco están buscando realizar para levantar nuevamente al puerto acapulqueño. Y hoy estamos viendo cómo un capítulo como este viene a ensombrecer, viene a colocar una situación muy difícil de complicación a las autoridades, pero sobre todo al puerto. Qué ilógico, qué absurdo. Ojalá que metan en cintura a todas estas personas. Vamos a un corte rápidamente, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Querido Marco, muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Igualmente. Carlos, bueno, pues estamos en medio de un alto riesgo para las remesas que envían los trabajadores mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que llegan a hogares en nuestro país. Se trata de un impuesto que estaría o que está sobre la mesa y que están buscando aprobar en el Congreso de Estados Unidos del 5% a los envíos de remesas de los mexicanos, bueno, entre otras nacionalidades, porque me parece que es general, pero México se habría afectado en este sentido. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes, Carlos Serrano, en BBVA México? Ustedes son expertos en materia de remesas, han venido dando un seguimiento muy puntual, pero ustedes tienen un análisis que me gustaría que comentes con la audiencia de Fórmula Financiera.
¿Cómo no, Marco? En efecto, lo que se propone, y parece tener una alta probabilidad de ser aprobado, es que se cobre un impuesto de 5% al envío de remesas a cualquier lugar del mundo, sin importar la nacionalidad, y la clave es a personas no documentadas. Si uno es un ciudadano, no le van a cobrar el impuesto. Si es un residente, se lo reintegran. Entonces, la intención es que esto aplique solamente a no documentados. Nosotros creemos que en el caso de México, pues habría una afectación, pero que no sería demasiado grande. Creemos que en el extremo pueden ser 1.500 a 2.000 millones de dólares. Esto tomando en cuenta, pues, que México recibió el año pasado 63.000 millones de dólares. ¿Por qué no sería tan fuerte el impacto? Por dos razones fundamentales. La primera es que esto afecta a un universo, no todo el universo, perdón, sino a un subconjunto de los mexicanos, de nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, que son alrededor de 4 millones. En Estados Unidos hay 12.5 millones de mexicanos es decir, personas que nacieron en México y viven en Estados Unidos, más, si contamos a segunda o tercera generación que también envían remesa, pues hay casi 40 millones. Los que son indocumentados son 4.1%, entonces en este sentido el efecto sería limitado. Y segundo, pues lo que vemos nosotros es que hay alternativa para seguir enviando recursos sin que se tenga que enfrentar este impuesto. ¿Qué alternativa? Una muy clara es pedirle a familiares y amigos que sí sean ciudadanos o documentados que envíen los recursos. Otra es que en lugar de enviar remesas se envíen transferencias bancarias, o incluso se puede acudir a canales informales. Entonces, por esto, Marco, tanto por el hecho de que no afecta a todos los mexicanos que envían remesas, sino solo a un subconjunto, y por el hecho de que se podrán utilizar canales alternativos, pensamos que el impacto será relativamente limitado.
Sí, sin lugar a dudas. Carlos, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Carlos?
Pepe, contento de saludarte.
¿Cómo Igualmente, un gran abrazo, Carlos. Oye, viendo lo que nos cuentas, entonces, este temor de que pudiera otra vez venir el uso de efectivo en una fuerte cantidad para el envío de remesas, la verdad es que no se ve por ahí, ¿verdad?
No se ve por ahí porque hay otros canales que son más eficientes, ¿no? El efectivo, pues al final es un canal ineficiente y que es caro. Entonces, lo que sí vemos, más bien que pueden surgir o transferencias bancarias, o que se pueda compartir una tarjeta de débito donde el familiar pueda retirar, o pedirle favores a documentados. Entonces, afortunadamente, no creemos que esto vaya a terminar en un auge de pagos en efectivo, que eso pues tiene los problemas de menor trazabilidad, posibilidad de que pueda haber ahí operaciones de lavado, y sobre todo, pues que es muy ineficiente y peligroso. Entonces, afortunadamente existen otros canales que pueden ser utilizados, y en particular creemos nosotros, Pepe, que esta puede ser una oportunidad que tenemos que tomar autoridades e instituciones bancarias para poder bancarizar más a los receptores de remesas y que en lugar de que tengan que depender exclusivamente de envíos a través de remesadora, puedan recibir recursos en cuentas bancarias que los ayude a bancarizarse y, al contrario de lo que de la premisa de la pregunta, pues que les ayude a reducir su uso de efectivo.
Claro. Carlos, estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México. Carlos, lo que entiendo, por lo que lo que comentaba aquí en el programa de Pepe Cárdenas, nuestro compañero que está en Estados Unidos, decía que, de acuerdo a la información que él tiene, se calcula que estos recursos que va a recaudar el gobierno de Estados Unidos por el impuesto del 5% a remesas se estaría dirigiendo a la construcción del muro entre México y Estados Unidos y a infraestructura para evitar la migración. No recuerdo la cantidad exacta o total, pero hablaba alrededor de 46 mil millones de dólares. ¿Es probable que puedan recaudar tanto dinero?
No, yo creo que ni de lejos van a recaudar esos montos, Marco. ¿Por qué? Otra vez, porque quienes hacen esas cuentas pues asumen que se van a cobrar a todas las remesas que se envían. Nuevamente, esto es solamente un subconjunto, porque aquellos que sean documentados no pagarán el impuesto. Y segundo, pues porque se van a buscar estos canales alternativos. Entonces, yo creo que en términos fiscales esto no va a hacer ninguna diferencia para Estados Unidos y que no va a cambiar, esto no les va a resolver ni de lejos sus problemas fiscales. Van a recaudar muy poco. ¿Por qué? Pues porque la mayoría no va a enfrentar este impuesto. No solamente por el costo, algunos sí podrían absorber el costo, pero creo que también esto se va a identificar como un mecanismo para identificar a trabajadores indocumentados, porque si el impuesto solo aplica a los indocumentados, porque a ciudadanos y a residentes no les va a aplicar, pues habrá miedo a ir enviar una remesa pagando el impuesto, porque podría entonces la persona ser identificada. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver cómo se utilizan estos otros canales alternativos, y no creo que esto vaya a resultar en un aumento material en la recaudación fiscal. Y además señalaría, pues creo que fiscalmente es un tema injusto, porque esos trabajadores ya pagaron impuestos, ¿no? Entonces se les estaría haciendo una tributación adicional porque ya pagaron impuestos sobre los ingresos que obtuvieron.
¿Qué es la argumentación que ha venido dando el gobierno mexicano? Edgar Amador, el secretario de Hacienda, ha comentado que es una discriminación fiscal y tienen, y en efecto, como tú bien comentas, Carlos, pues tiene razón, hay una discriminación fiscal. Tenemos un tratado para evitar la doble tributación, pero pues todo esto es Donald Trump, se lo pasa por, la verdad es que, sí, con, ya no te quiero decir por dónde.
Por ahí. Bueno, sí, como ya ha pasado muchas otras cosas y ha violentado cantidad de leyes y normas, aquí también yo coincido con lo que dice el secretario Amador, esto es injusto, aquí hay se está tributando doble. Entonces, en ese sentido es injusto. Va a ser ineficiente, pero además yo quiero señalar, va a ser un error, porque estábamos en un equilibrio donde el envío de los recursos se daba fundamentalmente por canales oficiales, por remesas o transferencias bancarias, donde se identificaba al emisor y al receptor. Y ahora lo que puede originar esta medida de Trump es que se empiecen a utilizar canales informales que pudiesen ser capturados por el crimen organizado. Entonces, vamos a pasar de un mercado que se había hecho muy ordenado, con buena información, a uno que puede ser desordenado, informal y posiblemente capturado por el crimen organizado. Entonces, creo que es una muy mala medida de política.
Sin duda, Carlos, además de que pues ya nos mencionabas de manera indirecta, esto iría en contra de los acuerdos de tributación entre México y Estados Unidos, entre otros, a nivel internacional, Carlos.
Absolutamente, porque estos trabajadores ya pagaron por los impuestos, entonces estaría habiendo una doble tributación. Entonces, en ese sentido, creo que es violatorio estos acuerdos, es regresivo, le acabaría afectando pues a quienes menos ganan, pero creo que al final hay que reconocer, esto es no una señal más de la administración Trump, del desdén contra los migrantes, del desdén contra los indocumentados, y en ese sentido, pues creo que lamentablemente hay una posibilidad importante que eso se apruebe, y creo que entonces tenemos una obligación autoridades e instituciones financieras de ubicar canales alternativos que permitan a nuestros compatriotas enviar recursos sin enfrentar estos impuestos y sin correr riesgo a que los identifiquen y puedan ser deportados, porque ese va a ser un miedo muy importante entre ellos, ¿no?
Sí, claro, ya MoneyGram y Western Union, todos estos ya ahorita por lo pronto ya no van a ser vía para ellos. Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Gracias a ustedes, siempre un placer estar con ustedes. Un abrazo a ambos.
El gusto es nuestro, un fuerte abrazo. Vamos a un corte comercial.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Raúl Feliz, catedrático del CIDE, amigo nuestro, ya en la línea. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda José Yuste.
¿Qué tal, Pepe? Muy bien.
Qué bueno escucharte, Raúl. Y para que un poco nos expliques y nos digas el contexto donde estamos viendo pues lo que no habíamos visto en décadas, a la economía que considerábamos más fuerte, más con mayor seguridad del mundo en muchas cuestiones financieras, y de repente, bueno, perder como acaba de perder la economía de Estados Unidos el grado de las triples A en grado de inversión. Lo mantiene, vaya, mantiene un muy buen grado de inversión, pero ya no está en los niveles más altos de certeza por parte de Moody's, de Fitch, de Standard & Poor's. Vemos que el dólar empieza a perder hegemonía, los bonos del Tesoro tienen un mayor incremento en el riesgo. ¿Qué está pasando, Raúl?
Bueno, Pepe, mira, en el caso de la baja de calificación de Moody's de AAA, AA, era algo que ya se veía venir, estaba en perspectiva negativa. Y hay que recordar que el primera de las agencias que se atrevió hacer esto fue Standard & Poor's, hace ya muchos años. Y luego en el 2023 Fitch. Así que de las tres grandes calificadoras, ya todas han bajado a Estados Unidos de AAA a AA. Sin embargo, la situación de Estados Unidos es única en el siguiente sentido. Cuando analizamos los datos fiscales de Estados Unidos, claramente, no ahora, sino desde hace tiempo, Estados Unidos está en una trayectoria fiscal insostenible. Recuérdate el rescate financiero de Wall Street en el 2008-2009. Se gastó muchísimo dinero en recapitalizar el sistema con recursos públicos. Y luego el COVID. Todo esto ha dado lugar, pues, a una duplicación del endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos. Y esta situación genera déficits, no de un año, sino sostenidos, de 6% del Producto Interno Bruto, un poco más de 6%. Y el gobierno de Trump, pues, después de haber fracasado en el intento con Elon Musk de reducir el gasto público, que no lo lograron, ahora está proponiendo un nuevo paquete de recortes de impuestos que va a agregar más déficit al gobierno, a las finanzas públicas americanas. Entonces, eso es lo que lleva a Moody's a decir, bueno, es que ya no me cansé de esperar de que gobiernos pusieran algún paquete serio, creíble, de reducción del déficit, y esto no se ve a la vista. Lo que se ve es que en 10 años más vamos a tener 3 trillones más de déficit. Y la deuda va a pasar de 100% del PIB a 125% del PIB. Y bueno, pues esa es una situación que tarde que temprano se tendrá que poner orden. Ahora, ¿por qué no es Estados Unidos-Argentina? Porque esos son los números de Argentina. Pues porque Estados Unidos tiene el privilegio de emitir la moneda de reserva. La deuda norteamericana 100% está emitida en dólares, que es una moneda que ellos emiten. Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo. El ejército, o más bien la fuerza militar más impactante y poderosa del mundo. El mercado más líquido. Y bueno, y sobre todo, como lo mencionó también Moody's, tiene la Reserva Federal, ¿no? Una institución creíble, que tiene el respeto del mercado, autónoma, independiente, y que el mercado asume que será capaz de poner orden cuando la parte fiscal está totalmente desordenada. Entonces, por eso le bajan la calificación, pero al mismo tiempo le dan una perspectiva estable, diciendo, bueno, Estados Unidos tiene muchas ventajas, es un país rico, y si ese país se pusiera las pilas y hiciera las cosas que tiene que hacer, sí puede cobrar los impuestos para poder financiar el gasto social que tiene. O, de plano, que abandone el gasto social y ya no cobre impuestos. Lo que no se puede es seguir con el juego de tener seguridad social, social security, seguro médico, gasto militar, y al mismo tiempo no cobrar impuestos y apostarle a la magia de que alguna cosa milagrosa, alguna vez se le llamó voodoo economics, va a generar suficiente recaudación como para cerrar automáticamente el déficit.
Claro.
Tarde que temprano Estados Unidos tendrá que enfrentar el día de juicio. Y ese juicio significa o reduces el gasto o aumentas los impuestos o pierdes el papel privilegiado que tiene de emisor de la moneda que todos usamos como reserva mundial.
Raúl Feliz, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raúl.
Buenas noches, Marco.
Pues justamente llegas al punto que pues es importante preguntar. ¿Está en duda hoy el papel de moneda de reserva del dólar? Te lo pregunto en la circunstancia en donde, en el contexto de esta guerra comercial que se ha venido registrando entre Estados Unidos y China, vimos distintos movimientos en donde, pues obviamente, hubo impactos muy fuertes en el nivel del tipo de cambio del dólar frente a otras divisas, y vimos también en los mercados de deuda movimientos de parte de países como Japón y de China. ¿Cómo nos describirías este momento en términos de históricos? Porque pues Estados Unidos ya no está solo y China tiene muchas ganas del predominio financiero internacional.
Bueno, es un tema que se ha venido discutiendo por muchos años. Yo te diría que no es el fin del dólar, sino quizás el inicio del fin, ¿no? Es decir, eventualmente, eso le pasó a la libra esterlina, le pasó al franco de Francia. Eventualmente, monedas que han sido hegemónicas durante siglos pierden ese rol. No creo que Estados Unidos lo vaya a perder pronto, Marco, porque, y fíjate, por una sencilla razón, no hay un sustituto, ¿no? No existe una moneda en el mundo hoy que pueda sustituir el rol del dólar. Alguien podría pensar que esa moneda va a ser China, la moneda china, yuan, porque China es el principal exportador del mundo. Y hemos visto su crecimiento exponencial, su poder militar ya claramente establecido, su poder tecnológico, pero todavía no está en condiciones de sustituir al dólar, porque el sistema financiero chino es relativamente primitivo cuando se compara con el norteamericano. No existe un activo tan líquido como los bonos del tesoro, no existe un mercado con los reguladores independientes, con la liquidez que tiene Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo son tropiezos del rol del dólar en el mundo, que a la larga podrían llevar a una sustitución de moneda, pero no creo que es un asunto que vaya a ocurrir rápido. Yo diría que estamos a décadas, varias décadas, de que eso pueda estar ocurriendo.
Sí, desde luego, eso es lo que no vamos a ver todavía en este momento. Ahora, el tema también pasa por los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Vimos cómo aumentó el riesgo, vimos cómo aumentaron la tasa de rendimiento. Claramente, pues son bonos del Tesoro que siempre han sido lo mismo, Raúl, de un resguardo de valor de inversionistas, y de repente los vemos que por lo menos se han tambaleado.
Bueno, porque en realidad, como vemos, en el caso de Estados Unidos, la razón por la cual usamos dólar y la razón por la cual se refugian muchos inversionistas en los bonos del Tesoro es porque hay, en el fondo, una creencia de que el dólar va a ser afectado, ¿no?, por los inversionistas, y que el Tesoro siempre pagará sus deudas. Entonces, en la medida que Donald Trump el 2 de abril lanzó esa tonta guerra comercial llamada Día de Liberación, pues en ese momento muchos inversionistas comenzaron a tener dudas sobre si realmente el dólar sería afectado siempre y si el Tesoro va a pagar sus compromisos. Y eso hizo que se estremeciera el sistema financiero, y creo yo que eso llevó a que Donald Trump echara para atrás y lanzara la recuperación del mercado que estamos viendo en este momento.
Claro, y mientras tanto el peso mexicano, pues apreciándose, Raúl, pero ya no nos da tiempo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado,
Raúl,
aquí con nosotros.
Gracias.
Raúl. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y vamos a otro tema, un tema que es bien importante. Tenemos en la línea telefónica a Pablo Casas Lías, él es el director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, INIJA. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco y José, un gustazo.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Con el gusto de saludarte. Pablo, pues para que nos hagas un análisis respecto de lo que hoy se está viviendo en torno a la operación de las aerolíneas en México. Hoy se habló del tema, la presidenta de México habló de revisar la ley que permite a las aerolíneas sobrevender vuelos en México. Tengo entendido, hemos entrevistado durante muchas ocasiones y durante mucho tiempo a los operadores de las aerolíneas y siempre la explicación ha sido que tiene pues una base el tema de la sobreventa de vuelos, pero cuéntanos cuáles son tus puntos de vista, Pablo.
Bueno, mira, esta sobreventa o overbooking, como también se le conoce, es una práctica legal y común en la industria de la aviación. Prácticamente consiste en vender más boletos de los que hay disponibles para un vuelo. Y se basa en prácticamente en un cálculo estadístico de que algunos pasajeros pues no se presentan al embarque por debidas circunstancias, cancelaciones, cambios de planes, conexiones perdidas, y esto entonces le permite a las aerolíneas maximizar la ocupación de sus vuelos y reducir pérdidas económicas. El negocio de una aerolínea pues es llevar pasajeros, y mientras más lleno vaya, pues es mejor el rendimiento. Entonces, esta práctica conocida como overbooking o sobreventa, pues se maneja en todo el mundo. Todas las aerolíneas lo manejan, obviamente pues con las inconvenientes que tienen para los pasajeros. Hay que tener presente que es un mercado altamente competitivo y con márgenes de ganancia muy ajustados. Y entonces, pues, esta situación conlleva a estas aerolíneas a sobrevender. Claro. Se supone que está, dicen que está permitido, pero no. Es un consentimiento tácito de que se puede vender hasta el 5% de la ocupación de un avión. Pero no hay ninguna base legal. Lo que sí es que partimos de la premisa de que lo que no está prohibido está permitido, y la ley de aviación civil no prohíbe la sobreventa. Y por el contrario, si establece compensaciones respecto de ella cuando se ve afectado un pasajero, luego entonces pues está permitida práctica tácitamente. Entonces, aquí lo que ha pasado es que se abusa de ella. Se abusa sobre todo a destinos que son con Ciudad de México, Monterrey, y en temporadas, pues obviamente en temporadas altas. De hecho, a nivel intermundial, la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, considera que la afectación real de estos pasajeros que se ven afectados por la sobreventa o el overbooking no pasa del 0.1%. Lo que pasa es que, bueno, son eventos que son muy
escasos, claro.
pues a cualquiera nos calienta que nos sí. En la puerta del avión, ¿no?
No, ¿sabes? Bueno, te pone de muy mal humor quedarte.
Si vas a algo de negocio,
sí,
si vas a una
consulta
médica.
Quedarte cuatro horas más ahí, luego, ¿no? Y ese es el problema, Pablo. Te saluda José Yuste. Pablo, luego pasa, y tengo entendido que además hay una acción colectiva, creo que es contra Viva Aerobús, no ni contra Aeroméxico,
sí,
ni contra exactamente ni contra Aeroméxico ni contra Volaris, sino contra Viva, que el tema es que pues en efecto en la ley de aviación civil sí viene que tú tienes que darle cierta recuperación al pasajero. ¿Cómo? Pues les das el mismo vuelo pero al día siguiente, pero pagándole el hotel o pagándoles un dinero, y esto a veces no se da.
Sí, bueno, mira, aunque está establecido en el artículo 52 de la aviación civil, todas las compensaciones relativas a estos eventos, como pasan desde el reintegro en un primer momento del costo total del boleto, si es que lo quiere el pasajero, en caso de que no lo quiere, Bueno, es el reintegro más el 25% del mismo, ¿no? Pero bueno, en caso de que no lo quiera, pues le tienen que ofrecer hotel, comida y ponerlo en el siguiente vuelo que sea posible para que pueda llegar a su destino. El problema es que luego hay rutas y frecuencias que se vuelan cada segundo o tercer día y pues el pasajero tendría que llegar hasta ese segundo o tercer día a su destino. Pero actualmente ya se encuentra una reforma a la ley de aviación civil que está en comisiones, en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, presentada por una diputada de Morena, y que prácticamente busca modificar este tipo de compensaciones y sanciones hacia las aerolíneas. En estricto sentido establece que se pague el 100% del boleto en efectivo, que no te le tengas que dar un billete de crédito.
Puntos, no, en efectivo regalos. En ese momento. Ahora
en
sí.
Efectivo le tienes que dar el 100% del valor del boleto. Establece también que se prohíba la sobreventa de boletos. Es decir, las aerolíneas no podrían vender, si es para 120, para 120 y se acabó. De ahí en fuera, si pasan estas sobreventas, vienen unas multas que tienen progresividad. La primera falta le aplican 500 unidades de medida y actualización, en la segunda con la reincidencia suben a 1,500 y si viene una tercera se sube a 5,000 UMAS y este monto se queda fijo para en cualquier otra ocasión que ellos vuelvan a infringir, ya va a ser de 5,000 la multa, de 5,000 UMAS. Y claro, que se le tenga que poner al pasajero inmediatamente en el siguiente vuelo, así sea de otra aerolínea, de otra compañía. Entonces, esta reforma que está prácticamente en comisiones y que pretende reformar la ley de aviación civil en este sentido, creo que también está un poco sobrepasada, muestra un poco de desconocimiento también de lo que es la industria.
Se está pasando de tueste. Ahí, sí. Pablo, déjame interrumpirte porque sí, efectivamente, sería importante que por la vía de las compensaciones hacia los consumidores se avance, pero lo que me llama la atención es de que se evite, se prohíba por completo la sobreventa, que como sí, tú nos explicabas sí, al principio, pues sí, es sí, la base para que operen de una manera sana para financieramente las aerolíneas, ¿no?
Para que optimicen la operación de sus aeronaves. Es un hecho que sí es necesario porque sí hay cancelaciones, sí hay cambios de planes y sí hay pérdidas de conexiones. Esa es una realidad y la aerolínea tiene que prever este tipo de circunstancias con esta sobreventa. Pero tampoco te puedes ir a estos extremos. Entonces, creo que aquí lo importante sería platicar con los actores de la industria, en este caso los operadores aéreos, y sentarse con ellos y establecer efectivamente unos mecanismos de supervisión para que también no se abuse, porque sí hay un abuso. Se supone que es un 5% y les digo tácito, pero pues obviamente en temporada alta no sabes lo que venden, ¿no? Porque aparte el manejo, ustedes que saben de finanzas, el manejo de estos dineros que entran por la sobreventa, pues también representan buenas utilidades, ¿no? Al final del día, los mexicanos, en el caso particular, no estamos acostumbrados a reclamar mucho, a demandar mucho, y entonces luego salen ganando. Claro, cuando hay que pagar, pues también le sale caro porque implica hotel, en fin, todo lo que conlleva las compensaciones. Pero bueno, creo que si se sientan en una mesa con los operadores y de común acuerdo establecen parámetros y una forma de que se pueda conciliar esta sobreventa, es decir, si les digo que hay la posibilidad tácita de un 5% de sobreventa, ¿cómo lo van a determinar? ¿Quién lo está determinando? ¿La Profeco? Porque aquí es obligación de la Agencia Federal de Aviación Civil y de la Profeco, conjuntamente, de verificar estos márgenes, este tipo de sobreventas. Entonces, establecer un parámetro, algunos lineamientos que realmente permitan decir, a ver, si te estás sobrepasando, y entonces ahí sí te viene una multa grande, y sí te viene una penalización grande, y de otra manera, pues tampoco afectar ni la aerolínea, y también tener en consideración que el pasajero que no es embarcado, pues obviamente resulta con una afectación enorme, ¿no? Entonces, tal vez aquí lo que falta es diálogo, creo, por parte de esta proyecto de reforma que está en comisiones, y pues pudiera llegarse a un término medio, ¿no? Pero sí, en efecto, la práctica existe y se están tomando en consideración, pero es a nivel mundial, e insisto, es el 0.1% del pasaje total que normalmente se va afectado por esta situación.
Es muy poco, que desde luego, como bien dices, es muy bajo. Oye, rápidamente, en un minuto, hoy en día, si no haces el check-in ya anteriormente, pues prácticamente no tienes el boleto, ¿no? Esta es una forma de que se asegura la aerolínea de que sí, el pasajero va a llegar.
Sí, bueno, lo lo que pasa es que aquí, para las aerolíneas, cuando hacen este, en el caso del overbooking, de la sobreventa, para evitarse los recordatorios del 10 de mayo, lo que hacen es que cierran el check-in antes. Es decir, a ti te dicen tienes hasta las 9, pues te lo cierran a las 8:30 y cuando llegas ya te llega cobro en punto y todo, ya lo cerraron, porque ese es el pretexto para no decirte que está sobrevendido y ahorrarte. Bueno,
con razón, con razón, con razón. Oye, Pablo, qué gusto platicar contigo. De verdad, muchas gracias por toda esta intención sobre lo que está pasando con la sobreventa. Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas. Gracias, Pablo.
Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues ahí está el tema de la sobreventa, Marco.
Pues ojalá que esto se componga, pero de veras, de una manera racional económicamente, y no nos vayamos con las vísceras para resolver algo.
Pues sí, porque como bien dice Pablo, uno se calienta, ¿no? Se calienta. Y bueno, pues ya nos vamos. Marco Mares, muchas gracias, Marco.
Pepe, y usted, gracias. Muy buenas noches. Hasta mañana.
Buenas noches, Marco. Y bueno, aquí desde luego en nuestro equipo de producción, capitaneado por Diana Cepeda, por Cindy Sánchez, por Carlos González, Chele González, en los controles técnicos, Lorenzo Gasca, en YouTube, Jorge Cruz, y quédese aquí, también en Radio Fórmula, desde luego, con Noche de Negocios. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.